14 grados y vientos del sudeste. Hacia el día domingo la temperatura mínima será de 4 grados, la máxima de 15, con cielo algo nublado y vientos ya soplando del sector norte.
La temperatura actual 8 grados 7 décimas, sensación térmica 6 grados 9 décimas, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí en la sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza, con gente amiga que ha venido y ha llenado este lugar, lo cual no es una hazaña, ya que se trata de un lugar de proporciones relativamente pequeñas.
30 localidades exactamente son las que tiene el lugar.
Un aula.
Ha quedado mucha gente afuera, calculo yo.
El resto de Buenos Aires.
El resto de Buenos Aires quedó afuera. Hay dos mundos, dos universos. El adentro de la sala Cortázar y el afuera, y es mucho más amplio, desde luego, el afuera que el adentro.
¿Te puedo decir una característica notable? La cola está todavía. Yo acabo de llegar.
Mala cosa.
Están formados frente a una puerta de vidrio cerrada. Esto es insólito.
¿Por qué insólito?
Permanecen. Ya empezó.
Sí, pero permanecen en la inteligencia de que el aburrimiento llega rápidamente a muchas personas.
Exacto.
Este es un programa tan aburrido que nadie soporta más de 10 minutos. Empiezan a irse
y empiezan
a ingresan inmediatamente los que están allí esperando. Sí, en este momento acaba de salir alguien. Sí.
¿Pero cómo? ¿10 minutos esperó?
No, nada, no esperó nada. Hay gente que viene solamente para poder irse de manera ostensible poco después de haber comenzado el programa. Incluso no dan un portazo solamente por la total ausencia de puerta.
Igual le digo que es difícil irse de esta sala pasando desapercibido, porque hay que pedir permiso.
Es difícil irse mucha de, gente. De esta casa, de esta sala. De cualquier manera, es un lugar casi imposible de abandonar, ¿no es cierto?
Sí,
hay lugares de los que no se puede salir.
No, tiene que decir permiso.
Y también hay que decir que hay gente que no sabe irse.
Sí, hay que tener, desplegar cierto arte para irse.
Hay gente que no sabe irse, que está en una fiesta. La fiesta es horrible. Ya hemos resuelto que nos vamos a ir.
A mí
bueno, pará, quedate. ¿Pero para qué nos vamos a quedar? Ya nos vamos. Pero te estás divirtiendo. No, es espantoso. Pero vámonos, pero rápido, además, gran velocidad.
No, yo no puedo.
Y si quieren, en la puerta de los lugares salimos, ponerle del cine, de cualquier lado. Usted lo ha vivido conmigo.
Sí.
Se quedan estacionados en la puerta. ya sabiendo que vamos a ir, suponete, a comer a algún lugar o lo que sea, se quedan ahí. ¿Pero y por qué no vamos? Ay, no sé, se quedan ahí.
Eso envidio de usted, la velocidad que tiene para irse de los lugares.
Ah, sí, sí. Muchas gracias. Es mi única virtud.
Yo me quedo.
Incluso me voy antes de tomar la decisión.
Antes de llegar.
Me siento culpable yo. Me invitan a algún lugar y por más que no me guste, me invitaron, me tengo que quedar hasta el final.
Bueno, sigue yéndose la gente. Vamos a presentar a Patricio Barton antes de
que
se vaya.
Buenas noches, amigos.
Y a nuestro querido Gillespie, ¿cómo está?
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué noticias tiene de su libro, Blau?
La verdad que es un suceso.
Se agotó.
Se agotaron los 10 ejemplares que había en Ricordi. Bueno, fantástico. Ahora voy a empezar a lo que se llama mover el libro. Moverlo.
Disculpe, ¿cómo moverlo? Usted va a una librería y lo agita. Se pone la vidriera y agita el libro y le narca las cejas a los que miran.
Hay que mover el libro, hay que moverlo.
Entrevistas, por ejemplo.
Entrevistas. No empecé.
¿Qué sentiste cuando estabas escribiendo este libro, Gillespie?
¿Le digo las preguntas que le van a hacer?
Sí.
¿Cuáles? Le van a decir por qué se llama...
Blow.
Blow. Blow.
Tengo una respuesta armada.
Muy bien, entonces ahí va bien.
Gillespie, ¿por qué se llama Gillespie?
Eso también le van
a
preguntar.
Hay otra cosa que yo me imagino me van a preguntar. Entre el trompetista y el escritor,
sí.
¿Cuál es?
¿Qué le gusta más?
¿Qué le gusta más, la trompeta o la radio?
¿Por qué no se ahorra tiempo? ¿Qué le gusta más? No sigue. Y vos contestás, bueno, no importa. Elija lo que quiera, esa es la adecuada respuesta. ¿Qué más da? Piense el oyente, ¿no? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué es más importante para usted o qué le gusta más, tocar la trompeta o escribir libros? Y hay un tipo que está escuchando la radio, ¿y qué le va a contestar? ¿Qué le importa al tipo? El tipo contesta, ¿y a mí qué me importa? Da lo mismo, contesta una cosa o la otra, es igual.
Yo le quería consultar porque usted es un escritor ya muy afirmado en el ambiente de los escritores.
No sé si en el ambiente de los escritores, pero afirmado...
Ha firmado muchos ejemplares.
El primer día, que fue el día que yo le regalé un ejemplar, yo también lo abrí el libro y lo miré. Así,
muy bien.
Por arriba.
Va muy bien.
Lo miré y lo dejé en el comedor. Fui al baño, volví.
Lo miró de nuevo.
Lo miré arriba de la mesa.
Bien.
Y lo abrí en otra página cualquiera. Y lo volví a cerrar. Al segundo día, el libro en el medio de la mesa. Primero que nadie de mi familia lo corrió. Vamos a empezar por ahí, bueno, no importa.
Esa fue una decepción, sí.
Lo dejé exactamente en una posición y estaba en la misma el otro día. Bueno, fui y lo abrí de vuelta. Y digo, ¿qué estoy tratando de...? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo tengo que abrir constantemente para ver si están las letras en la hoja o se fueron?
Sí, es una sospecha legítima. Sí. Mire, si usted... como dice usted, ¿no? Se escapó de lo que había. Usted escribió un libro, estuvo un año escribiéndolo, dos años, qué sé yo. Tres años lo que se tarda. Salvo que usted lo escriba en 10 días. Bien.
No me mira así, tardé un año.
Por eso, hizo pero, muy bien. Yo sabía que usted había tardado mucho. Bien, usted lo mira y se fue el libro. Hay otra cosa. Sí, ¿cómo? Yo no escribí esto. ¿No sospecha usted incluso del editor?
Sí.
Si el editor enloqueció o se le atravesaron las hojas y no entendió o no lee los libros, agarró y no, dice otra cosa.
Hay una cosa que me pasó con el editor en una de las correcciones. Yo había puesto, menciono a un artista de los años 80 uruguayo que se llamaba Yabor, que no sé.
Sí, lo conozco mucho, lo he acompañado una vez.
Me cambió el nombre el editor, me puso Gabor, por ejemplo.
Sasa Gabor.
Y le digo, no, ¿por qué Gabor? Si es Yabor. Dice, no se puede llamar Yabor.
¿Pero cómo?
O sea, le cuestionó el nombre que usted usaba.
No, el nombre de... Ni siquiera yo lo usé, lo usaba otro tipo.
No se puede llamar Yabor. Le digo, pero sí.
¿Por qué? Porque queda feo en el libro.
Porque con Y, Yabor, es raro. Pero bueno, es el nombre. No le digo, no vamos a andar cambiando todos los nombres porque no nos gustan.
Yo estoy con el editor. Bueno, espero que lo esté disfrutando mucho.
Sí, sí. Ahora directamente, hoy, después de verlo ahí en la mesa, lo metí en una bolsa negra al libro.
¿Por qué?
No sé, lo eliminé, lo saqué de la vista. Porque estaba
lo bueno es que todavía no lo empezó a odiar. Vamos a consultar a Barton a ver si le ha sucedido algo extraordinario en el día de hoy.
Así que ya consultamos.
A mí me sucedió algo bastante molesto.
¿Qué?
Después de muchos años resolví comprarme un saco.
Lo felicito.
Ah, muy bien. Muchas
gracias. Lo felicito.
Tampoco pamponga tanto.
No, eso es un signo de madurez.
Me voy a comprar un saco. Incluso interrumpí todos mis trabajos de la tarde.
Lo felicito aún más.
Que hoy no voy a trabajar. Ni en la novela, ni en nada. Voy a ir a comprarme un saco.
Está bárbaro.
Entonces me trasladé ahí a la zona de Córdoba.
¿Qué es la calle de los sacos?
Ah, no, las cuadras que son todas casas de ropa. Hay tres o cuatro cuadras, pasando Calabrini Ortiz por ahí.
Sí, sí.
Pero es todo segunda selección ahí, le dieron un saco mal cosido.
No, no, ya no, ya no. Ahora
ya no, no, no.
Mal cosido.
No. Lugares cualesquiera. No, no, mal cosido soy yo. No encontré nada.
¿No había sacos?
No había nada, ni saco. Algunos estaban en liquidación. No había nada, había 2000 pullover todo el mismo.
Y otra, es verdad, hay 2000 cosas todas así.
Un saco de tres botones. ¿Sí, por qué lo quiere tres botones? Pues si son dos botones, si te abrochas el primero, lo tenés aquí arriba del esternón y el resto te cuelga como una bolsa.
Un pingüino, parece.
Claro. Y si te abrochas el de abajo, parece pura pinta. Sí, sí.
El ancho Peuchele.
Claro. Te necesita otro botón, que es el tercero. Y si combinás unos chayos, queda algo armónico.
Claro,
sí. No me gustan los sacos de botones. No, no hay de tres. La República Argentina resolvió fabricar únicamente... por ahí me gustó uno. Y me lo voy a probar. M1, como para mí.
¿Iba bien el talle?
No hay talle.
No.
No.
No, me quedaba... Eso lo iba a decir. Me quedaba, pero muy chico. Muy, pero no un poco chico.
¿Y ese era el talle más grande que fabricaba?
Claro, me dice, este es el talle más grande que fabricábamos. Es el XXXL.
Sí, sí.
Le digo, pero... Yo no soy la persona más grande de Buenos Aires, que la mitad de los habitantes son más grandes, más altos, más gordos.
No, el modelo...
No.
Conejo Saviola es XXL.
Exactamente. Si usted es más alto que Saviola y más gordo que Pastore, no puede usar nada. No, dice, no hay. ¿Pero cómo no hay? Pero este es el más grande de todo y ni no hay ninguna posibilidad de que me entre. No.
Pero voy a achicar su tele, dice el vendedor.
¿Cuántos talles hay? Dos.
No, son todos parecidos los talles, además. No es que hay una diferencia.
Claro, del el más grande al más chico, no había mucha diferencia.
No.
No había mucha diferencia. ¿Cuántos sacos tiene usted para vender en todo el lugar? 10. ¿Cómo es
no,
eso?
No solo eso, sino... que por ejemplo en el Gran Buenos Aires no tienen tanto stock como en la Avenida Córdoba, uno va a cualquier lugar.
Entonces que no tienen ninguno.
El Gran Buenos Aires. No, es, por ejemplo, me gustó la remera que está en la vidriera.
Bueno,
listo,
claro,
probate la de la vidriera, no, no me va, listo, es la única que hay.
Por 10 pesos más te llevas a Maniquí.
Nunca hay dos prendas del mismo modelo. Claro.
Vine porque un amigo mío compró acá una remera, era la única
que tenía. Era la única, no hay más.
Karina Biorlegui me regaló una remera que era lindísima, pero sí, me quedaba chica. La fue a cambiar, no había. No había. Entonces se la regaló un novio que tiene.
Sí, además...
Y a mí me regaló otra, pero no era la que yo quería, es otra. Y no, entonces yo le dije, mira Karina, discúlpame, pero a mí me gustaba la otra remera. No, dice... No, no había número, qué sé yo, se la tuve que regalar a un tipo, dice. Le tomé las medidas a todos mis novios, me dijo, y al único que le entraba era este flaco.
Ahora, usted no se deja convencer por el vendedor, porque vio que el vendedor le...
Si el vendedor ni siquiera convence, ¿qué va a convencer si antes no se quiere convencer? Antes hacía esto.
Ahora el vendedor le cierra la cortina del cambiador y se va al local de al lado a tomar mate con el amigo. Y uno queda el cambiador, flaco, un talle más grande.
En calzoncillo con un pantalón en la mano. Y no podés salir a correrlo. Bueno, vuelve más el vendedor. Entonces uno cogotea. Si no viste al otro muchacho, no pasa de largo.
¿Cómo anduvo eso? Me dicen,
¿cómo anduvo
al segundo
eso,
y medio de que entró al probador?
Sí. No.
¿Cómo anduvo
hay algunos,
eso?
Ya creo que lo hemos comentado en este mismo programa. Que abren de golpe la cortina,
sí, a propósito,
puerta, y uno está en calzoncillo.
A los 40 segundos lo calculan, que uno esté
ahí, que mira.
Sí.
Y está uno además con un calzoncillo quizás no apto para ser mostrado, un calzoncillo viejo, ponele. Salvo que ustedes ya piensen que va a ocurrir eso y se pone el mejor calzoncillo. Me voy a poner un calzoncillo bueno, porque por ahí viene el tipo del probador.
¿Te queda bien, flaco?
Sí, el calzoncillo sí, le digo. El pantalón todavía no sé porque no me lo he probado.
Además que
y después probado. No hay dónde colgar lo que uno...
No, nada.
Un bollo al piso. Usted lo que tiene repuesto le hace un bollo y le pega una patada al probador.
Además que las puertitas esas de vaivén que tienen...
Son cada vez más chiquitas.
Son cada vez más cortas.
Ahora,
o sea,
no,
se le ve la rodilla.
Tapa todo el agujero.
No, y de altura tampoco.
Y de altura tampoco.
Tiene el tamaño
más o menos...
De una tanga más o menos tiene el tamaño.
De Marilyn Monroe, que se ven todo el muslo también.
Claro. Me quedan como los rectangulitos de la censura, ¿vio? Los negritos que le ponían.
Se ven las pantorrillas de toda la gente, de todos los tipos ahí, la pantorrilla con la media de oficina azul.
Que le corta la circulación, ¿no? Le queda. Además que hay probadores que tienen... Es una experiencia de autoconocimiento, que uno vive dentro de los probadores, que tienen muchos espejos y muy
uno
iluminados.
Se mira, y nunca se mira uno de tan cerca y dice, oh, ¿cuánto hace que no me compro nada?
Entonces uno necesita más tiempo de contacto con su propia intimidad. Yo demoro mucho en el probador.
Me imaginaba.
¿Ah, sí? Me imaginaba.
Vio, por lo menos media hora.
Sí, no, señor,
se
recomienda...
Esos vicios ya.
Sí, se recomienda no eternizarse en los probadores, ¿eh?
Porque uno descubre y dice, no, mirá esto, me va así, me va... Dice, mirá... Entonces,
¿uno necesita solo al probador o lleva por ahí una persona de su confianza, un amigo?
Que muestro, ¿no? Digo, ¿cómo me queda?
Un sugerente...
Sí, a veces voy con acompañantes.
Yo tengo un problema en esa situación. Cuando voy, voy pocas veces a comprar ropa, pero compro varias prendas. Una vez que fui, movilicé, compro varias cosas. El problema que tengo yo es que me pongo nervioso y empiezo a transpirar, a sudar, adentro del probador.
Hace charco.
Entonces el tipo no le deja probarse nada. Bueno, dice, ¿cómo viene a probarse una prenda que no sabemos si la va a llevar? Todo sudado.
Sí,
después
pero
dice, ¿a quién le vendo esta camiseta? Dice el tipo.
Pero es que en el trajín de cambiarme una cosa, la otra, empiezo a acalorarme, me transpiro. Por ejemplo, cuando me pruebo jeans apretados, se me pegan.
Sí,
todas las piernas mojadas, todo mojado, los glúteos mojados. Me pongo el jean.
Debe ser un espectáculo dantesco.
Sí, le digo, no siga. Y son esos jeans que tiene, pero eso es una calza lo que tiene.
Bueno, eso, encima que son muy ajustados.
¿A usted le gusta el jean ajustado? ¿Por qué?
Porque contiene todo. Una barbaridad, una contención. Porque si es muy grande el pantalón, uno va como desnudo.
Usted está oscilando ahí adentro del pantalón.
Está ahí.
Pero no se usan los jeans ahora de tiro largo, tipo payaso.
Sí, así. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pantalones de tiro largo por acá, por el esternón, me lo leo.
Sí, creo que eso, y con los bolsillos caídos, los bolsillos de atrás lo tiene que tener allá en la rodilla.
Hay que agacharse para sacar el peine. Sí.
Y viene con
escúcheme,
solapa.
Pero tiro tan alto y...
Sí.
Lo que debe ser el cierre, prácticamente el cierre de una campera tiene
bragueta. Hay gente que se agarra la nuez.
¿Usted alguna vez de adulto, digo, no de niño, de ya adulto, ¿Tuvo un jardinero alguna vez en una época se usaba con bolsillo?
Es uno de los pocos orgullos de mi vida. Sí. Jamás tuve ni de niño ni de adúltero, tuve nunca un jardinero.
A mí me regalaron uno.
Me parecía,
a mí también.
Estaba seguro. Estaba seguro. Vamos, un día vamos a ir a la casa.
La
y
estaré
con jardinero y sin camiseta abajo.
Los pelos del pecho
sobre la piel. Hola. Y entre sahumerios sale.
Un jardinero de los que se llamaban nevados. ¿Recuerdan los jeans nevados? Era como
salpicado con la bandina.
Sí, sí, era salpicado.
La bandina. Sí,
claro. Era como una cosa marmolada, como esas galletitas marmoladas, pero en jean, jardinero, con bolsillo adelante.
Mira qué lindo. ¿Eso iba acompañado de sandalias o...?
En unas sandalias franciscanas, ¿no? Me imagino.
Claro, y yo no sabía dónde poner las manos. O sea, ¿para qué usar el bolsillo de adelante? Del pecho.
Era muy raro el bolsillo.
Porque es tipo maceta, es... como una maceta de balcón.
Y digo yo, ¿eran ajustados en la cintura?
Me parece que eran más bien,
no, son más bien anchos para permitir incluso que manos anónimas se introdujeran en ese espacio.
Sí, eran más bien amplios y tenía además botones en los costados.
Como para...
abotonado.
Sabrocharlo por los costados.
Sí, abotonado en la cintura.
Sí, no, pero se sacaban porque... tenía un bretel que se abotonaba acá arriba.
Sí, con dos tiradores.
Con una hebilla metálica. Muy difícil.
No, eran horribles. Además uno se sentaba y le queda, se sube todo el pecho del jardinero.
¿Cómo? ¿No, jardinero o mameluco? No, jardinero.
No, mameluco es todo entero.
Todo entero, sí, sí.
Todo cerrado.
Mamelucos eran también unos soldados que luchaban contra Napoleón. Y que, bueno, no importa. Pero qué linda palabra, mameluco, ¿no?
Sí.
Bien. No, discúlpeme.
Está bien.
¿Quiere que saludemos a nuestras amistades?
Sí.
Al final, bueno, estuve 2 horas dando vuelta y no me compré nada.
Ah, ¿el saco no se lo compró?
No, no me compré absolutamente nada.
Bueno, le voy a regalar un jardinero.
No, un saco lo que quiere comprar.
Le voy a regalar un jardinero. No sé si conseguiré su talle, pero si no, se lo vamos a mandar a hacer.
Muy bien. Vamos a saludar a la gente.
Bueno, yo voy a saludar a mi tía Miriam, que fue quien me regaló ese jardinero aquella vez.
Muy bien. ¿Usted?
Karina Biorlegui.
Karina Biorlegui se presenta mañana.
Sí. Exactamente.
Sábado 8 a las 22 horas en el Café Fado. No, Café Fado Tango Club.
Sí.
Es un error.
No,
tendría
es
que haber
error,
llamado en el Café Tango Fado Club, pero en el Café Fa...
Sí, de verdad.
Hay una proximidad de las dos Fs totalmente cacofónica.
Sí, Café
en el
Tango,
Café
Tango.
Fado Tango Club no se babea todo y le escupe. Mira el micrófono como quedó. En cambio, el Café Tango Fado Club.
Está perfecto.
Sí, sí,
Fado,
además...
el Fado siempre le da a las palabras, le da la frase. El Fado tiene un sí, no es de participio. De algo que ha sido hecho ya, hado oído, el fado. Entonces, le da una sensación de pasado a la palabra anterior, ¿no? Estofado, por ejemplo.
No, bueno, ya.
Claro.
Café Fado Tango.
Karina Biorlegui se presenta en el Café Fado Tango Club, junto a los primos Gavino. Uh-huh. ¿Y cuándo? El sábado 8 a las 22 horas. ¿Pero cuál es el Café Fado Tango Club?
No, es en La Plata.
Es en La Plata, vamos que voy a recorrer toda la ciudad de La Plata.
No, no,
¿dónde
es en
queda?
La Plata, discúlpenme. No es en La Plata, discúlpenme. No es en La Plata.
Porto Dofado, la Gacetilla ha sido
grupo invitado desde La Plata, Porto Dofado.
Ah.
Grupo invitado desde La Plata. Ahora lo que no está es la dirección. Hay que buscarlo, hay que buscarlo.
Siempre pasa
es un juego, es como la
Casa
del Tesoro.
Suelen llegar acá, tienen 6 páginas
sí.
de doctrina y no vienen con la dirección.
Casi todas las gacetillas son así.
Bueno, ¿a quién va a saludar además de Karina? Nadie. Pero,
discúlpeme, ahora que mencionó lo de Biorlegui, que mañana toca Cabernet en Pigüé.
Atención Pigüé, allí vamos a estar.
Avenida Mi 350 es la dirección donde tiene que ir Club Sarmiento.
Club Sarmiento, ¿no?
Sí, Club Sarmiento.
Avenida Mitre 150, Pigüé.
En Pigüé.
Hoy han estado con mucho éxito en Bahía Blanca, ¿eh?
Qué suerte, ¿eh?
Así que, bueno. Señores, doy lectura. Saludo a nuestros amigos de de Babieca, ¿eh? Y vuelvo a saludar a Horacio Ferrer, que estuvo ayer en casa y todo eso. Bien. Primero, David Valentini me dice, Davidcito de Pergamino, tengo 23 años y me gusta mi profesora de economía que tiene 49. ¿Cómo la encaro? Dice, ¿le invito a tomar un feca o a la disco? Encárela directamente. Si te la invita, no la está encarando.
Lo que pasa es que es difícil encarar en seco. Hay que buscar un ámbito.
Hay que valer. Y más en el ámbito del Ministerio de Educación.
Pero claro, ¿qué va? Ahí en un escritorio le va a decir, te amo.
La profesora, levanta la mano.
Sí.
Claro, así como algunos preguntan, ¿puedo ir al baño? Usted le pregunta.
Sí. Además, la profesora está en una situación de poder.
No.
Tiene que querer que no. También, ¿eh?
No, si no, no, la profesora está más comprometida que usted, alumno.
Sí, pero en relación a uno está en una relación de poder.
Sí, bueno, pero no para eso. Solo dos palabras para ustedes, dice Moni. Hola, Moni. Desde Perú nos saluda Moni. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy amable. Tenemos oyentes en Perú. Buenas noches, conductores de La Venganza Será Terrible. Les escribe Agustín de la ciudad de Magdalena, donde iremos en noviembre. En noviembre estaremos en Magdalena.
¡Upa, qué lindo!
Bueno, soy Sebastián de Merlo. Gracias por lo que me dice de Chopin. No diré qué es lo que dice, pero muchas gracias porque me atañe directamente. Hola, Alejandro, soy Marcelo de Esperanza, Santa Fe. Pregunta para Gillespie. Dice, tengo que tocar Misty. ¿No me enseña los adornos?
Sí, pero que venga acá. ¿Cómo que
claro,
enseñe?
Bueno,
un tema precioso para tocar en la trompeta.
Sí, señor. Lo vamos a tocar un día. Le escribo en la ciudad de Santa Fe. Estuve en Buenos Aires. Fuimos a verte con mi hija, que vive en Caballito. Quedamos sorprendidas por la... Me gusta todo, por ustedes, los chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira qué lindo, ¿eh? Bueno, va a volver esta señora o esta amiga, Rosa, de la ciudad de Santa Fe, que estuvo aquí el miércoles y se fue encantada. Dice, ¿qué pasa si uno no cumple con una promesa? Una promesa en el sentido religioso, me parece que está diciendo, ¿eh? Porque si alguien dice, si apruebo el examen del lunes, correré 30 kilómetros. El tipo lo aprueba y dice, ahora ya está.
¿No? Porque la promesa, uno es el que pone lo que hace.
Sí.
Uno dice, sí. Si me pasa tal cosa por buena, camino una cuadra.
Claro.
Sí. Pero,
y dice, ¿qué pasa si la promesa no se cumple? No pasa nada. No pasa nada.
Pero si no pasa nada, la fe se debilita.
Sí.
Tiene que pasar algo.
Y, pero no pasa, eso de, no me lo diga a mí, dígaselo a la divinidad. En todo caso, en Luján, yo averigué mucho y hemos hablado de cómo funciona el asunto de promesa con el cura de Luján.
¿Y qué dijo? ¿Alguna...?
No, cómo funcionaba el asunto.
No, está muy bien. Es una de las personas más indicadas para dar esta aplicación. ¿Qué le dijo el cura?
Bueno, dice, si usted... acá, dice, acostumbramos a trabajar así. Primero viene hasta Luján y después recién... sucede o no sucede lo que...
Esto sí o sí.
Ah, es por adelantado.
Ah, exactamente.
Primero la caminata.
¿Cuál es el error? Me dice el cura, ¿no? Rascándose contra la pared. Me dice, si usted... A veces nosotros mismos tenemos que ser cuidadosos. Antes, por ejemplo, por ahí Dios le cumplía los deseos.
Claro.
Y no es así. Usted no puede formular una promesa. Si apruebo, voy a Luján. No.
Voy a Luján
a pedir para aprobar tal materia. Así es como trabajamos nosotros.
Bueno, pero si no aprueba...
Así que si usted tiene que examen mañana...
Una burocracia,
En vez de estudiar toda la noche, lo mejor que puede hacer es ir y volver de Luján y seguro que va a aprobar.
Y si no aprueba, usted no me da ninguna garantía.
Si no aprueba, mire, son inescrutables los caminos de Luján.
Ah, es así.
Pero
mire, no ande diciendo cosas raras.
Pero que viene la policía, la ambulancia, todos los que llegan se anuncian con sirenas.
Ahora le hago una pregunta, porque yo he visto muchas veces la peregrinación a Luján, donde hay gente que de repente para, pone los pies en alto, se llenan de llagas, de ampollas, todo para llegar a Luján, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Sí. Y esta, Pero la vuelta vuelven en vehículos, remistas y tren. No tiene que volver ida y vuelta, Pierre.
Hablé con el cura, dice no. Porque, está bien.
¿Por qué la ida sola?
No conformamos con ida sola. Pero ahora dice, ida y vuelta le da una mayor seguridad.
Pero claro, porque...
Nos va a comparar incluso usted, si vuelve a Gamba, dice, puede hacer otra petición, digamos. Este muchacho quería probar, bueno, quiero probar con nota.
Ah, un plus. ¿Y se puede prometer ir en tren a Luján?
Sí, pero no. Imagínense, si tuviéramos que cumplir con todos los deseos de los que llegan en tren, son miles y miles de personas, ¿entiende?
Ajá.
No podemos, no podemos.
A mí me pasó... Yo tengo una pareja amiga que una de las personas suele ir a Luján, hace promesas y va. Y la pareja va en auto.
Claro, porque...
Alentándolo así, pero...
Y después vuelven los dos en el auto.
Y porque pero... como son parejas y se le cumple el deseo a la mujer, no, pero, él le usa.
Pero muchas veces...
Poner que el deseo de la mujer sea que compren un chalecito.
Por eso...
Dice, mucho... bueno, ¿para qué voy a ir yo también si es el mismo chale?
Pero si es para los dos el chale.
Claro.
¿Cómo va a ir el tipo en auto? A él no se le cumple si va en auto. Tiene que ir a pie con ella.
No, pero basta con que vaya uno.
¿Ah, sí?
No sé, tendría que...
¿Uno por grupos familiares?
Sí, sí, señor.
Bueno, listo.
Uno por grupo familiar... Uh-huh. Ya basta, ¿no es cierto? Si van dos, pueden pedir incluso un chalet para cada uno. Pero puede pasar que se separan, ¿me entiendes?
Mm.
Se separan porque yo como cura le digo que a veces se separan porque si le cumple a uno el deseo de un chalet y a otro el deseo de otro chalet, y entonces tienen que vivir separados. No porque no se quieran, sino porque tienen dos chalets.
¿Y cuál es el pedido que más sale?
El pedido que más sale es siempre dinero.
Ah.
Mayormente dinero, acertar la lotería. Antes pedía mucho trabajo la gente.
Está bien, acortaron el camino.
No, siempre está en la misma ruta.
No, me refiero hacia el dinero.
Sí, sí.
Me hizo acordar algunas propagandas.
Porque dice, si tuviera que ganarme el dinero trabajando, para eso no vengo a Pialucán.
Perdón, pero usted que está en Luján, padre.
Sí, hijo.
¿Pide?
No, los habitantes de Luján tenemos que ir a Buenos Aires.
Ah.
No se nota porque hacemos peregrinaciones, pero como somos pocos,
tiene razón que lo que viven en Luján caminando fuera
y le pedimos en la iglesia de la Merced. No, igual,
¿y si
no es lo mismo, no es lo mismo porque no, acá en Buenos Aires, viste cómo son, no se cumple ningún deseo.
Ahora, le hago una pregunta: si alguno se mezcla, alguno de Luján, habitante de Luján, lugareño, se mezcla entre la multitud y camina una cuadra, llega a la basílica y dice, yo que también quiero un chalet.
Y sí, y hay gente incluso, pasa, le digo, pues nosotros tenemos incluso una policía secreta que se infiltra en las peregrinaciones para ver si alguno se prende ponerle en Moreno. Y lo echamos. El tipo por ahí, pasamos todos por Moreno y el niato estaba parado en una esquina y se acerqué, qué sé yo, y a caminar. Entonces vienen los patos Vica, tenemos las peregrinaciones, le toca en el hombro y dice, afuera, loco, andaste a Linier. Si querés pedir algo. No, porque si no, nos agarran de sonso. Bueno, no sé qué hora será, pero... No podemos seguir adelante. Últimos correos electrónicos. Gracias a Daniel. Mira, este está bien, esta pregunta, ¿no? Dice, hace tiempo estuve enamorado, ella tomó la decisión de dejarme y yo no la molesté siguiendo los consejos del programa, ¿no? Pero ella volvió a aparecer intermitentemente, saludándome, preguntándome cosas, etcétera, hasta que un día me dijo que me extrañaba y que aún me amaba. Yo sentía lo mismo, entonces intenté acercarme, pero ella volvió a alejarse y ya no volvió más.
Una histérica.
Y otra vez volví a aceptar la decisión, pero ahora nuevamente con una ilusión rota, y hasta sentí que ese tiempo que había tratado de olvidarla se había perdido, tiene razón, que tenía que empezar de nuevo. Mi pregunta es la siguiente: el buen enamorado, cuando decide terminar una relación, o sea, tiene que dejar a alguien, ¿no?
¿cómo debe actuar? Bueno, pero si usted quiere dejar a alguien, ya no está enamorado. El buen enamorado ya no es un buen enamorado cuando deja a alguien.
Sí, es verdad.
Será bueno, pero no enamorado. Pero lo mejor es, me parece a mí, me parece, acompañar hasta la esquina al que uno deja. No dándole esperanza de algo, pero acompañarlo. Hacerle saber que lo registra,
sí,
que,
está
que
muy bien.
Resulta una persona que le gusta. Hay gente que te deja y
te borró.
Te borró y parecen personas. La misma persona que estuvo revolcándose contigo hasta anteayer.
Sí, desconocidas.
Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede alguien cambiar de un día para otro? Se explica, no cambió de un día para otro, pero bueno.
Sí, un cuidado, un agradecimiento.
Pero un cuidado, un cuidado. Seguime acompañando un rato hasta que pueda desembarcar.
Está muy
eso,
bien.
Eso es lo que hace un buen enamorado. Claro. Eso es lo que hace un buen enamorado. Y un buen enamorado no te termina de dejar nunca.
Va diluyendo.
Lo va diluyendo. Te hace saber que en caso de incendio va a estar. Eso es un buen enamorado. No conocí mucho. Bueno. Vamos a... El buen enamorado no te puede dejar pedaleando en el aire. Ahora, si vos sos un tipo que estás golpeando la puerta a tu enamorada para decirle que si no viene con vos, de nuevo te vas a clavar un cuchillo en la garganta, ahí entonces sí.
Y bueno, pero porque uno no está con las facultades mentales alteradas.
Señores, el tema de hoy es regalos indeseables. Regalos indeseables, regalos que hacen daño al que lo recibe. Quizá el regalo indeseable por excelencia es el caballo de Troya, pero yo no creo que haya sido un regalo. A mí me parece que ese no fue un regalo, que los griegos dejaron el caballo allí como si se lo hubieran olvidado. Y decía, incluso había una inscripción que nada decía de regalos. La inscripción hablaba de un homenaje a Atenea. Y los griegos incluso habían dejado un tipo para que anunciara que los griegos se habían ido, que él había tenido un lío con ellos. Y en realidad los griegos estaban escondidos detrás de una isla. Se habían hecho la mar, pero se habían escondido todos los barcos detrás de una isla cercana. Y dejaron como olvidado el caballo, así que no fue un regalo. Y por eso no forma parte de este catálogo de regalos. Bueno, los dioses griegos solían hacer regalos. Y en estas historias aparecen un montón de obsequios que hacían a los mortales, incluso a las regiones todas, ¿no? A una provincia, a una ciudad-estado, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar. Se dio eso en Atenas. En Atenas no tenían dios tutelar. El Ática, en realidad, que era el área metropolitana, podríamos decir, de Atenas. Y dice, bueno, vamos a elegir dios tutelar, como sucedió en Buenos Aires cuando eligieron patrón, ¿no? Bien. Entonces se presentaron Atenea y Posidón. Dice, bueno, dijeron los de Atenas, mira qué piola que era, ya que con esto de Luján, ¿no? Dice, nosotros vamos a nombrar dios tutelar de esta ciudad al que nos haga el mejor regalo. A ver, dice Atenea, ¿qué nos vas a regalar? Y Atenea inventó el aceite de oliva. Primero el olivo y después el aceite de oliva. Y el olivo y el aceite de oliva fue el regalo que Atenea hizo a esta región del Ática. Vino entonces el dios Posidón y con su tridente clavó el tridente en la piedra e hizo surgir un lago salado en la Acrópolis Ateneanses, en la ciudad alta. Bueno, y a ver qué les gusta más. Y el resto de los dioses que habían sido elegidos como árbitro, votó por el olivo. Entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos, regalos que no causaban bien, sino todo lo contrario. Primer regalo de la lista. Como sabemos, Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Jasón fue el que encabezó la expedición de los argonautas para conseguir el vellocino de oro. Bueno, después de conseguir el vellocino de oro, pasar por Yolcos, qué sé yo, ya venían Jasón y Medea casados. Decidieron descansar en Corinto. Vamos a descansar acá en el istmo de Corinto. Y el rey de aquel lugar era Creonte. Y este rey tenía una hija llamada Glauce, que marcaba 1.34
años. ¡Señor!
Era hermosísima y rápida para los mandados. Pasaron ahí algún tiempo descansando hasta que al rey Creonte se le ocurrió la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en que Jasón ya estaba casado con Medea. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, dice, más, y repudió a Medea, la repudió de arriba abajo, como suele decirse, y dio vía libre para que el rey Creonte la desterrara. Dice, desterrámela, tengo un problema para casarme con tu hija, soy casado, así que desterrame a mi señora esposa Medea. Muy bien, eso fue lo que decretó el rey de Corinto, la desterró. Medea debía irse de aquella región al día siguiente, justamente el día en que Jasón y Glauce se casarían, porque allá hacían las cosas rápido. Entonces, desesperada, Medea tomó de testigos a los dioses. Los dioses estaban siempre al pie del cañón. Dioses ante los cuales Jasón le había jurado fidelidad en otros momentos, ¿no? Y preparó una venganza. Impregnó de veneno un vestido nupcial y algunos adornos y joyas para la boda, y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Tan pronto como Glauce se puso el vestido, la abrazó con ese un misterioso fuego, y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio, el rey Creonte. ¡Ay, qué te pasa, qué te pasa, que te incendia! Chao, se prendieron fuego los dos. Y ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el sangajol que le había puesto al vestido era muy fuerte. Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, que era también un regalo de su abuelo, el Sol. Bueno, alguien que es nieta del Sol puede hacer, después de todo, que se incendie cualquier cosa con ese acomodo. De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Porque yo, novia, no me lo pongo, ni mamada. Porque lo primero que digo es, esta seguro que me lo va a envenenar, y yo me lo voy a poner, me va a abrazar un fuego, que me voy a prender fuego yo, mi padre y el palacio. Muy bien. Otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrite, que era una heroína de Naxos, Polícrite, hermana del principal jefe de Naxos. En el curso de una guerra entre los habitantes de aquella región y los de Mileto, tales de Mileto, había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto, ¿no? Y este hombre se llamaba, mire qué curioso, Diogneto, en festival en el colegio. ¡Diogneto! Bueno, entonces, ¿se entiende? Polícrite, esta chica, hija del rey de Naxos, cae prisionera del jefe de Mileto, Diogneto. Muy pronto Diogneto se enamoró de su cautiva, como se le ocurrió. En todas las historias, el tipo que toma una cautiva, sí, medio por pereza, vio que la ve, más sí, dice, me enamoro, total. Y la cautiva adquirió entonces un dominio absoluto sobre Diogneto, y Diogneto hacía lo que Polícrite le pedía. Diogneto, lo llamaba Diogneto, y ahí le daba una orden cualquiera. Bien. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz entre sus dos naciones, entre Naxos y Mileto, era mandando a modo de regalo a los de Naxos unos pasteles como gesto de futura amistad. épocas sencillas aquellas. Vos le mandabas, qué sé yo, le mandabas unos pasteles a Bush y retiraba las tropas de Irak. Qué extraordinario, cómo me gustó esto. Bueno, el caso es que Diogneto aceptó. Dijo, qué buena idea, le voy a mandar unos pasteles. Y si los pasteles, ¿dónde los saco? Y los hago yo, dijo Polícrates. Bueno, qué sé yo. Y valiéndose de aquellos pasteles, Polícrate mandó a los de Naxos unas tablitas adentro de los pasteles donde batía todos los secretos militares de Naxos, de Mileto. ¿Dónde estaban las naves? ¿Cuánta gente era? ¿Cómo
como
se entraba
machetes, este? Sí, así.
Ese, adentro de los pasteles. Muy bien, ¿no? Y la estratagema tuvo éxito, ya que los de Naxos tuvieron acceso a los pasteles, más bien a las tablillas, que eran lo verdaderamente importante, ¿no? Porque bien podía uno acceder al pastel y no percatarse de la presencia de las tablillas e ingerirlas.
Señores,
mezcladas, ¿cómo? Entre el dulce de los pasteles. No sucedió de este modo. Y el hermano de Polícrate, que era el jefe de Naxos, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto, y los naxios entraron en el campamento milesio y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa. Ventajosa para el hermano de Polícrate. Bueno, a ruego de esta muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Dice, todo bien, pero no me lo maten a Diogneto. Polícrate fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria, Naxos, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió aplastada por los regalos. Aquí aparecen los regalos.
La peor muerte,
E incluso la enterraron en el lugar mismo en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron, hicieron un hoyo y la enterraron.
Es que no la encontraron más abajo de los regalos.
Qué curioso, morir uno por el demasiado peso de los regalos. Me gustó mucho esa historia. Me gustó mucho. Bueno, contaremos la historia de Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante, y todos los héroes que regresaron de Troya tuvieron un viaje de regreso espantoso. Incluso así lo habían dictaminado los dioses. Temporales, calcúlese, Ulises tardó eso como 10 años en llegar a Ítaca, etc. Muy bien, el héroe Acamante fue arrojado con algunas naves por las tormentas a la costa de Tracia, que queda en el norte de Grecia, sobre el lado derecho del Egeo, ¿no? El Jónico, bueno, bien, el Egeo. Y en la desembocadura de un río que se llama Estrimón. Y allí lo encontró, medio mormoso, el rey Fileo. Encontraron ahí, medio náufrago. Y este rey tenía una hija, Filis, que marcaba 1.35 la misa. Se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diere lugar. Me caso, me caso, me caso. Y Acamante le dijo, mirá, tengo que volver a Atenas para arreglar mis asuntos. Después, en todo caso, yo regreso y nos encontramos definitivamente. La verdad es que Filis no era muy agraciada. Era medio fulería. Era rápida, pero fulera. Y Acamante tenía la intención de salir rajando lo antes posible. Bueno, Filis aceptó aquella separación. Dijo, bueno, está bien. Dice, anda nomás, dice. Y arregla tu asunto, dice. Y vení, que nos casamos.
Malo.
Y le regaló a su prometido un cofrecito. Y dice, este cofrecito,
Qué mal que habla.
Sí. No lo abras. No lo abras, dijo, hasta el momento en que hayas perdido toda esperanza de volver a verme. ¿Cómo? Dijo Acamante. Sí, sí, dice. No lo abra, dice, ¿viste? Este cofrecito, No lo abra, dice, hasta que pierda, toda esperanza de volver a verme. ¿Entendí?
Qué sospechoso.
Qué sé yo. Acamante se guardó el cofrecillo en un bolsillo y se fue. Llegó la fecha convenida para el retorno, ponele que sea un mes, dos meses, no sé qué, pero Camante no volvió más. Phyllis, desesperada, bajaba todo el tiempo de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero no llegaba nunca. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó. Acamante en realidad se había establecido en Creta y se había casado con otra mujer, lo más tranquilo. Ni se acordó más de Phyllis, se casó con otra mujer, oh, qué sé yo, cómo te va. Un día estaba andando a caballo y encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Phyllis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha. Y dice, no lo abra. Hasta que...
La misma voz la recordó.
Sí,
la recordó.
Sí, hasta que hayas perdido toda esperanza de volver a verme. Y Acamante, como quien no quiere la cosa, dijo, bueno, lo voy a abrir y total no tengo ni esperanza ni ganas de volver a verme. Lo abrió. ¿Para qué? Salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y chao, se murió.
¡No!
Yo no creía en estas cosas hasta ahora. ¿Cómo interpretar este regalo, no? ¿Sabía ya Phyllis que el cofre contenía un espectro espantoso?
Seguro, más vale.
Seguramente lo sabía.
Ahora, ¿sabía que la iba a dejar?
Esa es la otra pregunta.
No, ¿y por qué iba hasta el puerto entonces?
No sé. Pero, ¿tenía ese contenido mágico la posibilidad de modificarse de acuerdo a la actitud de Acamante?
Sí.
¿Era un espectro? ¿Es decir, un espectro?
No, estaba ahí adentro, era...
Ya... No, puede ser cualquier cosa después.
Ajá, no sé, no lo sabemos. ¿Y cuál era el sentido de que Acamante perdiera todas las esperanzas de volver a verla? ¿Es lo mismo las esperanzas de verla que las ganas de verla?
Tampoco ella sabe. Sabía que él cuando se fuera no iba a volver más.
No sé. Son preguntas que nos hacemos todos los acamantes del mundo, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos que nos dan minas feas. Pero a veces no, a veces son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, que los abrimos... Y sale un espectro, que a veces es la misma dama. Y este es el último de los regalos, de los peludos de regalo de esta noche, ¿no? Hemos ido a la discoteca. El tipo me mostró una corbata que le habían regalado.
¿El discotecario?
Una novia que era horrible. Y dijo que esa historia era mucho más importante que todas las que yo le había contado.
¡Está loco!
¿Y entonces no le dio ningún disco?
Sí, seguramente sí, algo.
Sí, al final me dio uno que es un regalo, es un lindo regalo. Un rebenque plateado es un lindo regalo. Un regalo para quedar
sí,
bien.
Lindo.
No sé si para una novia.
No.
Pero a lo mejor sí, porque al escuchar este tema ustedes se dan cuenta que el rebenque plateado en realidad no es un rebenque, sino alguna otra cosa.
¿Así?
Así que escucharemos a Amalia de la Vega con este tema popular del Río de la Plata que se llama Mi rebenque plateado. Adelante.
Tengo un rebenque a parcero. Tengo un rebenque a parcero, pucha que rebenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero. Y no un solo pulpero que no lo haya codiciado. Si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería. A mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui y a mi talero llevaba, porque no se me olvidaba ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fiar, nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte, con mi rebenque plateado. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Alguna de caprichosas al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado total por esa pavada, por estar enamorada de mi rebenque plateado.
Era Amalia de la Vega en La Venganza Será Terrible, mi rebenque plateado.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 7 grados 5 décimas. Julio Cobos aseguró que el gobierno no minimizó la pobreza. El vicepresidente también reclamó no hablar mucho y ocuparnos de generar bienestar para los sectores más desprotegidos. Lo dijo en el santuario mendocino de Orfila, donde asistió a la misa por San Cayetano. De esta manera se refirió a la polémica por las palabras del Papa Benedicto XVI y del Cardenal Jorge Bergoglio, que denunciaron el escándalo de la pobreza en el país. Indonesia abaten a 2 terroristas y arrestan a otros 5. Las operaciones fueron realizadas en la isla de Java. Entre los militantes muertos o capturados podría hallarse el malasio Nordin Mohamed Top, el terrorista más buscado del sudeste asiático. Es quien dirige las finanzas y la logística de la organización Jemaah Islamiyah, el brazo de Al Qaeda en la región. Fútbol, 8 argentinos jugarán el partido entre el Inter y Lazio en Beijing. Por el lado del último campeón de la Liga Italiana, en el que juegan Javier Milito, Walter Samuel, Nicolás Burdizo y Esteban Cambiaso, debutará Diego Milito. En tanto, en el Lazio estarán Julio Cruz, Mauro Zárate y Cristian Ledesma. El encuentro será a las 9 en el estadio Nido de Pájaro de Beijing, China. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 5 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Ahora, escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos. Mandanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tal?
Y cuando el reloj marca 5 minutos pasadas de la 1 de la mañana en casi todo el país,
sí,
este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soy más pobre que una rata.
Señor,
la contribución, nuestra contribución a esta campaña que han iniciado los poderosos para salvar a los pobres.
Sí. Muy bien, no les está yendo lo poderoso, ¿no?
No, bueno,
la campaña.
No, pero bueno, señores, tenemos aquí, ¿qué podemos hacer para salir de pobres? ¿Cómo podemos reforzar nuestro presupuesto haciendo algunas tareas, haciendo algunas ventas?
Microemprendimientos,
exactamente, y todo eso.
Bueno.
Eso. Por ejemplo...
Propuestas.
Muy bien. La primera propuesta es tejer bufandas.
¿Bufandas? Pero ahora va a venir el calorcito.
No importa. Usted pone un cartel en la puerta de su casa, se tejen bufandas. No que usted teje una bufanda y después la pone en venta, no. No, señor, porque por ahí usted incurre en un gasto y después nadie se la compra.
Por pedido.
Sí, exactamente. Se tejen bufandas a pedido. Un cartel así pone en la calle.
Y discúlpeme, ¿me teje un pullover, por ejemplo, si se lo pido?
Momento.
Acá solo dice bufanda. Momento,
todavía no le tejí una bufanda y ya quiere que le teje un pullover.
Ahora teje.
El señor iba a hacer una objeción.
Yo estoy primero acá en la cola. Claro.
No, espere.
Momento.
Yo llegué antes.
Momento, no se abalancen porque yo no quiero enriquecer tampoco de la noche a la mañana.
Momento. Yo tengo un problema que tengo, como verán, lo tengo un poco disimulado con la campera, en fin, tengo el cuello muy grueso.
Muy grueso, yo creo que no era el cuello, no, incluso.
Es un diámetro...
Sí, casi más ancho que la misma cabeza.
Sí. Una goma de auto tengo de diámetro del cuello.
¿Y usted qué necesita?
Y me quedan cortas las bufandas que compro en todos lados, no me da ni una vuelta.
Acá yo sí, se las tejemos, ¿no es cierto?, a medida. Si usted hace el pedido, muy bien, como la quiere, da un anticipo.
Sí, no tengo problema en mandar un adelanto. Yo lo que le pido, lo que quiero es que me dé al menos una vuelta entera al cuello para abrigarme.
Sí, pero discúlpeme, a mí no me puede cobrar lo mismo. Mire que yo tengo el problema inverso, ve que tengo un cuello muy
corto. Pero... se le va a caer la cabeza.
Es un grisín ese cuello.
En cuanto diga que sí, se le cae la cabeza al piso.
Le vi la saliva cuando la tragó recién.
Claro, sí.
A mí me dicen...
¿Cómo hace para comer? ¿Qué come? De a un fideo.
Sí. Me dicen flamenco en el barrio. Digo.
De loco.
Entonces digo, a mí me tiene que hacer descuento, no me puede cobrar lo mismo que al señor la bufanda.
Seguro.
Yo preciso.
A mí me dicen Patracio. Por el
cuento. No, pero usted le puede, conviene, discúlpeme, flamenco.
Sí.
Le conviene darse muchas vueltas alrededor del cogote.
Claro.
Oh, perdón, cogote, es una... alrededor del pescuezo. y se le va a disimular que lo tiene tan finito.
¿Le puedo dar un consejo? Yo estoy acá como cliente del señor. Levante los cuellos como hacía Elvis Presley. Levante, tapa un poco.
Con la solapa.
¿Sabe qué otra cosa, señor? ¿No? Con una cosa, un armazón de telgopor.
Un falso cuello.
Claro. Un falso cuello.
Y arriba se pone una bufanda o una polera de esas que usa Rolón. Y toda la gente va a decir, ¡ay, qué cuello normal que tiene esa persona!
Es raro que digan que cuello normal, porque si es normal,
raro,
no lo tiene.
Claro.
Normal,
me llama la atención el cuello tan normal que
tiene. Bueno, porque es raro el comentario ese.
No, mire, la verdad es que yo tengo problemas, sobre todo cuando corro, que me bambolea la cabeza. No, y a veces me queda para atrás.
Aparte, es un milagro que pueda mantener la cabeza erguida.
Con cierta dignidad.
No le digo cuando estoy un poco melancólico, cabizbajo.
Claro, quiere agachar la cabeza y después no puede salir de ese lado.
Sí, y se me cae,
¿no? Claro, la tienen que levantar entre cuatro. Mm. A lo mejor usted, digámoslo de una vez, es medio cabezón.
¿No? Sí, no.
Te lo digo sin ánimo de ofenderlo.
Sí, no.
¿Sabe
lo entiendo,
que de lejos tiene un cierto aspecto que puede tener un alienígeno?
cuando lo vi. La cabeza sí, grande sí, o la sí, frente muy tenía, grande.
Tenía razón Fabio Serpa cuando lo vi.
Pero bueno, entonces, señora, si usted es pobre o no tiene demasiado recurso, cartel en la puerta. Se teje bufanda.
Así es, redactado.
Para enriquecerse, señora.
No le tejo o...
No, no. Se tejen bufandas.
¿Pero quién teje
bufandas? Pedido.
Ha pedido.
Ha pedido.
Bien.
Muy bien.
Yo quiero para regalo, porque usted, yo puedo elegir color, puedo elegir punto.
Todo puede elegir, incluso en qué punto.
¿Puedo elegir punto?
Sí. Si uno puede, no es dueño de...
Yo le recomiendo...
Punto, ¿en qué país vivimos?
Le recomiendo crochet. Uno de los mejores puntos. Al crochet.
¿Al crochet? Mm-hmm. Pero eso no es una milanesa.
No. Aquí tenemos punto cruz,
que es más... Ajá. Abierto. Al crochet es más abierto.
Sí. Ah, ¿la quiere bien abierta? Pues yo tejo muy sí. Apretado, ¿eh? Bien. Apretado como calzoncillo torero.
No, a mí me gusta abierta tipo...
Bien algodonoso.
Tipo sí, red.
Que le entre el aire por los intersticios, ¿no es cierto?
No, me gusta porque yo soy ansioso y me gusta meter el dedo...
Ah, sí.
Entre la lana, ¿vio? Entre
claro,
la...
Claro, total.
En el entretejido.
Sí, sí, en el tren uno empieza a jugar. Pero tengo cuidado porque le va a agrandar el punto y los agujeros. Se le va a deformar toda la bufanda y me va a venir y dice, ay, me teje otra.
Para mí mejor, ¿no es cierto? Ah.
Para mí mejor, pero
discúlpeme, bueno. Yo quiero sí. Hacer mi pedido también.
Sí, usted también.
Y no quiero que se confunda con el pedido del señor.
No, no, yo le anoto flamenco, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y usted?
Yo quiero que esté muy apretada, muy ajustada.
Tejido bien apretado.
Bien apretado, prácticamente es una malla metálica.
Yo tejo con tres agujas, ¿eh?
Ah, es
al mismo tiempo. Con dos para la lana.
¿Y la tercera?
Y una, porque me gusta.
Bueno, perfecto. ¿Y puedo elegir colores?
Sí, señor. ¿Qué color le gusta?
Me gustaría negro, en primer lugar, por la elegancia.
Ah, oh, sí, sí.
El negro para la noche, para las fiestas.
Sí, pero... ¿y a rayas no quiere que le teja?
Por eso. No solo negro, sino a rayas. Combinada entre negro y, por ejemplo, gris. Para que combine, para que quede elegante. ¿Qué le parece?
Pero a rayas, negro, te...
¿Cómo?
Discúlpeme, a rayas le va como a agrandar el cuello. ¿Comprende?
Ah, tiene razón el señor, ¿eh? Te lo quiere disimular, al final va a aparecer.
Yo lo quiero decir. Ahora me voy a abrir dos o tres botones de la camisa para que vean. Yo tengo un cuerpo compacto. La cabeza está unida al torso.
Directamente.
Y todo el torso es igual. Prácticamente, ¿no ve los bracitos que tengo?
Sí.
Parecen puestos de plastilina.
Ah, eran brazos, sí.
Son bracitos, parece un...
Sí, sí, sí. No, no, súbase los pantalones, no hace falta. Salvo que usted la quiera larga la bufanda. ¿Usted le gusta la bufanda que le llega hasta el piso? Tenga cuidado, ¿eh? Porque mire lo que le pasó al muchacho de acá del barrio. Le tejí, me dice, háganme una bufanda.
A la francesa.
Sí, que larga, bien larga, dice, bien larga.
Sí. Sí.
¿Me entiende? Me dice.
Sí, sí. Sí, sí, tampoco está complicado. ¿Cómo
si no? Me entregué la bufanda.
¿Cuánto medía de punta a punta la bufanda?
3 metros.
Me
dice,
pero...
más larga, me dice. Más larga.
¿Más larga de 3 metros?
Pero ya sí, prácticamente le llegaba hasta la rodilla de un lado y de otro.
Y un día venía corriendo este muchacho.
¿Cuánto le hizo ya la segunda bufanda? ¿De qué?
3.30. Apenas.
Bueno, tampoco, usted.
Tampoco le digo, escúchame. Nada más, ¿no? Y bueno, un día yo lo estaba mirando por la ventana y venía corriendo con la bufanda.
Sí, sí, divirtiéndose, pasando.
Se pisó la bufanda y se ahorcó. No.
Yo lo vi. Y sí, es peligroso.
Va, porque tenía. Tenía un
auxilio, pedí auxilio con la mano y yo cerré la persiana.
¿Pero qué? ¿Cómo
cerró la
persiana? ¿Cómo no la ayudó? Lo vio el cliente suyo.
Compromiso, imagínese.
Es cliente suyo.
Era cliente mío.
¿Usted le vendió la...?
¿Usted me la puede hacer con pompón?
Sí.
¿Cuántos pompones le puede poner?
Uno en cada punta.
Ah, uno en cada...
¿Puedo hacer una pregunta a usted? Porque sí. ¿Usted quiere parecer un artista, un pintor?
Soy bohemio, soy bohemio, señor.
¿Está buscando ese estilo?
Sí, sí. ¿Cuál es el problema?
No, le preguntaba.
Con el pompón no hay ningún problema.
¿Cuántos pompones?
El señor me dice que me pone dos.
Uno en cada punta.
Uno en cada punta. Pero son muy pesados los pompones porque se quedan bamboleantes.
Tenemos el pompón de
pero
medio
kilo. Pero si es de lana.
Medio kilo.
Medio kilo, el pompón.
Medio kilo de lana.
Pero en mi cuello me voy a ahorcar.
No, pero por favor, parece... no tiene el cuello, lo tiene colgando, señor.
Sí, pero se me cae el cuello.
Pompón, usted se quiere acostar a dormir,
pero y medio
duerme
kilo.
Sobre el pompón.
Escúcheme, pero medio kilo no estira la bufanda de tanto que pesa.
A usted le va a tener problemas con la cabeza, que usted no la puede levantar.
Pero el cuello que
los
tiene.
Los pompones, no lo haga.
Sí, no, entonces no, pompón.
¿Y usted la quiere larga también?
Sí, sí.
Y le va a pasar como a este muchacho, ¿eh? Mire, otro peligro, cuidado, cuidado, cuando se baja el subterráneo.
Ah.
En el subterráneo, otro muchacho que también, ay, larga, la quiero, no, larga, no. La quiero larga.
La escalera mecánica.
No, se le cerró la puerta, ella había salido.
Capaz que le agarró el pompón adentro.
Y le agarró el pompón adentro. Y él quiso salir, lo arrastró el sute.
¿Cuánto lo arrastró? ¿Dos metros?
No, lo arrastró hasta la otra estación.
¿Hasta la otra estación?
Él venía corriendo atrás del sute.
Ah, venía corriendo.
Sí, claro, porque qué va a hacer, si se resistiera, peor, lo iba a arrastrar. Claro. Entonces tuvo presencia de ánimo. Cuando vio que el sute lo arrastraba, esperó a que terminara la bufanda. Cuando terminó la bufanda, se arrojó a la vía y empezó a correr.
Y lo alcanzó, llegó a recuperar la bufanda.
Sí, cuando abrió las puertas, tiró la bufanda.
Bueno, tampoco es tanto, volvió, señor, que serán 20 cuadras que corrió.
Claro,
tampoco
no, menos.
Menos, entre una estación y otra, 20 cuadras. ¿Qué subte?
Claro,
una cabecera a la otra.
Que inauguramos ahora, sí. Acá, y que en realidad tienen una estación sola.
Sí. Gillespie intendente, por favor. Bueno, escúcheme.
Le hago una pregunta. La bufanda larga, algodonosa, muy amplia, con el cuello usted delgado, los dos pompones bien grandes, esponjosos, ¿de qué color la quiere?
Y a mí me gustaría, si tiene pompón, tendría que ser a lunares o a crucecitas.
¿Pompón a lunares?
¿A cruce? ¿Cómo le va?
No, el pompón es un color solo. ¿Cómo se ven los lunares?
No el pompón, la bufanda.
Son unos flecos, señor, de porquería, como una brocha.
La bufanda, con colores...
No se lave con el pompón, ¿eh? Porque hay gente que se seca la transpiración, se lava la cara y se seca con el pompón, etcétera.
No, a mí, ¿sabe lo que me gusta con los pompones?
No.
Olerlos.
¡Ay, qué chistoso!
Porque es para matar el tiempo, uno va oliendo la bufanda.
Sí, sí.
¿Usted no la huele?
Mi marido, para matar el tiempo, porque mi marido no hace nada, cara que teje soy yo, imagínese.
Ah.
Se me viene y se me pone al lado a olerme los pompones. Y nosotros somos pobres por mi marido, que... lo echaron a él de donde
estaba. Ah, bueno, esto viene pasando, ¿está desocupado?
Sí, sí. Bueno. Lo echaron, pues lo echaron mal a él, porque
lo indemnizaron.
¿Eh? No, tampoco, pero lo sorprendieron sustrayendo.
Ah, era ladrón.
Un ladrón era.
Robó.
Podríamos decirlo así.
Su marido es un ladrón, lo digo con todas las letras.
No,
ladrón.
Quizá estaba pasando una necesidad, robó una manzana.
No. Sí, robó una manzana.
Ah, ¿manzanas?
Sí.
Ah, porque tenía hambre por las frutas.
Él era empleado...
¿De una manzanera?
De una multinacional del pochoclo. ¿Vieron esos tipos de los carritos blancos? Que,
¿qué? De la manzana asada.
Con la manzana asada.
¿Es una multinacional?
Eso es una multinacional.
¿Pero cómo? A ver, ¿qué es lo que venden en Palermo?
¿Cómo se llama? Monsanto. ¿Cómo es? Monsanto.
Monsanto, sí.
Sí, es dueño de eso.
¿También?
Y mi marido... se robaba los palitos.
Bueno, pero tan grave, para que lo haya echado.
Me traía para casa, me traía y dice, mirá lo que te trae.
Pero por un palito que robaba.
Un palito hoy, otro palito mañana, y quería hacer un quincho.
Bueno, señor.
Y le vendía a la gente las manzanas sin palito. Imagínense, nadie las quería, tenía que agarrarse, te pegaban todas las manos, una porquería. Y el palito él se lo sacaba y me lo traía para acá. Y un día venía Monsanto por la calle. Y yo dije, ¿cómo? Y le dijo, nene, ¿por qué comes esa manzana sin palito? Y dice, no vienen con palito. ¿Dónde la compraste?
Justo el dueño.
Y la compré ahí, estaba mi marido, qué sé yo. Vio las manzanas sin palito, lo echaron. Sin indemnización y gracias que no lo metieron preso.
Ah, bueno, ahora me imagino por qué usted está con este trabajo de las bufandas. Yo siempre paso por acá.
Claro.
Caminando por la vereda y veo el cartel y digo, esta señora, a ver cómo es la cosa.
Una pobre mujer que mantiene a su marido ladrón.
Pero usted, señora...
Todavía Monsanto le preguntó, dice, ¿qué hace usted con los palitos? Y mi marido le contestó mal y fue peor. Y ahí no lo quiso perdonar.
No, bueno, se están viviendo momentos que son tremendos.
Bueno, yo... pero apúrese porque hay una cola de gente.
Yo le iba a decir.
Son dos cuadras de gente que están. Momentito, ella le atiende.
Es un montón de gente, yo me tengo que ir a trabajar, no puedo seguir toda la mañana hablando.
Bueno, con... ¿cuánto tiempo tiene usted para que yo le entregue la bufanda? Porque ahora.
Lo que pasa que, discúlpeme.
¿Cómo febrero?
2014 no le puedo entregar.
No, señora, nosotros tenemos frío ahora.
Escúcheme, en invierno necesito la bufanda, por eso vine.
Nosotros...
Toda esta gente también está apurada.
¿Están apurados?
Sí. No hagan escándalo, che. ¿Qué le va a dar al 2014 la bufanda?
Sí, señor, porque ahí dice, se tejen bufanda, ¿me entiendes?
Sí, ya lo leímos, por
se
eso
tejen, estamos... no están tejidas, no están ahora, tenés que esperar.
¿Pero cuánto le demora una
¿Le puedo
bufanda?
Dar un consejo?
Ahora estamos tardando 5 años.
¿Le puedo... Tengo una empleada y póngala ya a tejer bufanda.
Oh, la mano que tengo yo para tejer.
Sí, bueno,
no la tiene ninguna empleada, señor.
No, pero discúlpeme, de esperar tanto
yo,
tiempo.
A mí también me echaron, ¿eh?
¿Ah, de dónde le echaron?
Yo rellenaba cubanito.
¿Y qué problema hubo?
Y lo rompía.
Y con esas manos...
Claro, tengo manos... No, a pesar de ser una mujer delicada y frágil, tengo unos dedos que parecen racimos de chorizo.
Sí, ¿sabe qué? Se tendría que hacer ver, ¿eh? Yo tengo el médico que me atienda a mí por el tema
claro,
del cuello.
Claro, el mismo tema que le pasa a usted en el cogote, discúlpeme, en el gañote, me pasa a mí los dedos. Mire los dedos que tengo, mire. Mire, un dedo así, ¿qué dice?
Gigantismo de dedos, digital.
Dactilar.
Gigantismo dactilar, esto.
¿Y, le crecieron?
¿Tengo las impresiones digitales?
No.
Con un dedo solo pongo las 10.
Es que las tiene estiradas.
Mire el tamaño que tiene la libreta enrolamiento.
Eso es.
Yo creí que no.
Parece el para ti.
Pero discúlpeme, además tiene la... Tiene las huellas dactilares estiradas. Sí,
claro, ¿sí? Enorme, mire, parece
gruesa.
El mapa de Parque Chas.
Sí. Yo lo miré y creí que era la foto de una cebra.
No, son las huella... impresiones digitales.
Lo que le hago una pregunta, pero usted de Dal no usa, porque con esos dedos...
No, nunca, uso una flanera.
Un pote de yogur, pues.
A usar una flanera como de Dal.
Sí, ¿no? Y son parecidas, pero más grandes. Me va justo.
Sí, la verdad es que...
Qué impresión también.
El otro día le hice un plan a mi marido. Me dice, che, qué gusto a dedo que tiene.
Ahora también...
Y digo, debe ser porque lo uso de Dal, le dije. Yo estaba enojada, me salió mal de Dal. Digo, para mantenerte... Porque lo uso de la edad,
igual
no
póngase...
pincharme con la aguja de tejer. Te pinchás con una aguja de tejer y te pasa la de la bella durmiente del bosque. Te envenenaste y quedás dormida ahí por 100, 200 años.
Ahora hay que ponerse en el lugar de su marido.
Ah.
Porque hay que tener una mujer con esas manos gigantes.
Ah, eso es lo que me dice siempre mi marido, a los gritos.
Igual le digo.
Porque usted tiene que ser cuidadosa.
Sí,
¿me cantes mano?
Claro. A veces lo acaricio acá en la pera. Y... Bueno.
Igual le digo, yo no quiero ser grosero, pero una caricia suya basta más que unas cuantas caricias.
Bueno, ojo que también lo puedo ahorcar. Con dos dedos lo ahorca usted con ese cuello.
¿En qué sentido me lo estás diciendo?
Y me parece que lo que usted le está haciendo
flamenco.
Escúcheme, Garza.
Mire, le voy a decir una cosa, flamenco. No se propase porque aquí vienen muchos que no quieren bufanda. Y lo que quieren es otra cosa.
Sí, eso.
Ahí está.
Tenga cuidado con la señora, porque yo estoy acá.
Enseguida lo reconozco. En cuanto se bajan los pantalones le digo, usted no viene por una bufanda.
¿Y usted qué es, un guardabosque?
No es un guardabosque, yo soy un vecino y estoy cuidando acá. Mire que... Yo estoy acá fiscalizando. No está el marido de la señora, pero estoy yo, que soy cliente.
Porque eres amigo de mi marido.
Yo soy amigo de mi marido.
Sí, sí.
Pero escúchame.
Mi marido siempre me habla, dice, cogote de aquí, cogote de allá. Le dicen cogote.
Pata pero... corta, le dice el marido de la señora.
Bueno,
la podemos compartir.
Ah, el médico se lo iba a recomendar, ¿para qué? Ahora no me olvido.
Y para chutar un poco las manos.
Ah, a mí me lo iba a recomendar.
Y sí, a mí me está haciendo un tratamiento.
Pero me está dando mucho resultado.
Pero usted...
No.
¿Cómo era antes?
Porque hay que reducir, es prácticamente 90% grasa lo que tengo en el cuello.
¿Sí?
Por eso se mueve así.
¿Sabe lo que tiene que hacer?
Y no le pueden sacar la grasa de adentro, ponerle con una churrera. Usted le hace una incisión.
¿No ve lo que es la papada?
Le mete la churrera, hay una operación, le mete la churrera en la papada y tiran para adentro. Y se le va toda la pasta adentro de la churrera.
Después hay que vaciar eso.
Es todo tejido. Ya sabía que usted iba a decir algo gracioso. Estamos hablando de una desgracia que tiene.
Es una desgracia, señor.
¿Sabe lo que es? Un cogote que parece un neumático.
Y dígamelo a mí, mire lo que me pasa a mí. Y bueno, todos tenemos un problema.
El muerto se ríe del degollado.
Me quise poner una... Acá en la joyería me tuvieron que hacer una cadena uniendo 4 o 5 cadenas porque no me... para poner una cruz. Son 4 cadenas las que tengo acá con la cruz.
Sí, pero se les pasa por los hombros. Para hacer... El señor quería hacer un colgante hippie.
Sí.
Y nunca se lo puede colgar.
Y no,
como
le queda...
tiene todo el mismo diámetro, la cabeza, el cogote y los hombros, y lo quiere colgar y se queda entre las patas. Y va para abajo.
Es increíble, me hicieron una polera, la cintura es igual que la parte de arriba, que el cuello, es el mismo tamaño. Si tengo el mismo diámetro en la cabeza que la cintura.
Bueno, no, realmente... hay mucha gente esperando y ustedes me están aquí
bueno.
Haciendo perder tiempo.
No, yo digo, no sé si la señora...
Lo que pasa es que estaba defendiéndola usted del señor que se está propasando.
Yo me estoy propasando. El amor nos puede sorprender en cada rincón.
No te hagas el vivo porque la señora está casada.
Estoy casada con un ladrón, además, ¿eh? Acordate. Se afanaba los palitos de la manzana, todavía los tiene.
Yo te puedo hacer operar esos dedos.
¿Por qué no te agrandas el cuello si puedes hacer operar?
Escúchame, si yo te meto un dedo en la boca y se te agranda el cuello...
¿Pero hasta dónde me...?
De verdad, como la...
Es como la horma del zapato que tiene que estirar.
Sí, pero me voy a atragantar por aquí.
Tampoco se quede.
¿Hasta dónde me tiene que poner el dedo?
Bueno, última circunstancia. Sí. Yo también tejo en algunas determinadas ocasiones otras cosas.
A mí me interesarían
otros elementos con combinación con la bufanda.
Combinación, no, exacto.
Los mismos
por
colores.
Por ejemplo, ¿cómo se llama esa cosa para meter la mano?
Manoplas.
No.
Guantes.
Esos cosos redondos que usan los japoneses.
Manoplas creo que son.
No, manopla. Es como... un cilindro y te mete las dos manos así.
Lo que usa para los pies, si no las polainas en los pies, algo así.
¿Cómo se manda?
Manguito.
Manguito, ¿qué tal?
Mire usted.
Manguito, media.
Medias hacen media.
No, qué lindo. Le hago una pregunta, ¿no se estira? Porque las medias de lana a veces se estiran.
Todo se estira, La bufanda también se estira, si uno empieza a jugar.
Lo que pasa es que la media...
Los chicos agarran la bufanda, empiezan a saltar a la soga, a jugar a la cinchada, y la bufanda, cuando te quiera correr, tiene 20 metros.
Bueno, le digo porque si la media de lana se estira, queda toda hecha un acordeón. No se adhiere a la pantorrilla.
Hay que tener cuidado, pero yo tejo muy apretadito y puedo hacer mismo unas medias que tienen los dedos de las patas también, como si fueran guantes.
¿Independientes?
Todo.
Dedo por dedo. Los dedos de las patas, tanto el dedo grande hasta el más pequeño.
No, que yo tengo todos del mismo tamaño. Son todos como el dedo gordo.
Eso sí, nosotros a medida, porque no hay dos dedos de las patas igual.
No.
Algunos los tienen abiertos, como gato con pereza. Otros los tienen cerraditos. Y otros los tienen encimados. Ahí está el asunto.
Sí, y yo lo tengo doblado.
Yo tengo, discúlpeme, ¿no? Encimado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encimado, el dedo chico arriba, montado.
Sí.
Arriba del anular del pie.
Es por usar zapato de horma fina.
Exactamente.
De esos zapatos
punta. No te das cuenta, sos joven, decís, ¡ay, cómo me gustan los zapatos con punta! Y un día te sacan los zapatos y el dedo chico está montado arriba del otro, así como...
Un repulgue de empanada le queda. Sí,
exactamente así, doctor.
Sí, ojo, porque le solidifica...
Vengo a verlos porque quiero que me solucionen este problema.
Y pero solidifica un hueso.
Dejé
con
mi
otro
trabajo, para venir.
Dejó de tejer.
Dejé a dos personas que me estaban esperando para que les tejieran, me acuerdo.
Y a mí me parece, González, que esto es para cirugía. Para mí, directamente amputación.
¿Cómo hacen? ¿Me cortan el dedo chico o me lo desmontan?
No, yo le diría que antes que desmontar el dedo, mirale las manos lo que son, ¿no?
No, las manos no importa, señor.
¿A usted le gustan?
Y a mí me gustan así.
No, entonces le vamos a desmontar el dedo. Usted tire del chiquito que yo tiro del otro.
No, pero es muy chiquito el dedo chiquito.
Tire fuerte, tire fuerte del dedo.
A ver, pero esto ponga la pata acá arriba, señora.
Tíreme bien fuerte del dedo, va a ver.
Ahí va, vamos, tiramos.
A ver, pero bien fuerte.
Vamos.
A ver.
Vamos, señora, ponga voluntad.
Pero si no se quede ahí como un cuerpo muerto. Ayude.
Tengo que sacar los zapatos.
Cierto. Bueno,
claro. Los zapatos de Miguel Palmer. Me costaron como...
Vamos, a ver.
Como 30 pesos. Ahí está. ¿Usted cuál agarra?
Yo agarro del dedo chiquito.
¿Y bueno, usted? Yo agarro este otro.
Ahí, tire fuerte, a ver.
Vamos, ¿eh?
¡Ay! ¡Ay!
¡Uy!
No, todavía no.
Vamos, ponga voluntad.
A ver, de nuevo. Me hace cosquilla, me
pero
hace...
señora.
Vamos, no tenemos todo el día, señora. ¡Ay, me arrancó el dedo! ¡Lujo, me arrancó!
Escúchame, ¿qué son los ñoquis del 29?
Me quedé con el dedo en la mano. Sí, usted también.
Sí, este otro.
Yo tengo tres dedos solo, como bueno, el pato Donald.
Parece un avestruz el pie ahora.
Bueno, pero le solucionamos el problema, se lo desmontamos.
Me van a decir pata y chancho.
Se lo desmontamos, señora.
Sí, me lo desmontaron, pero no tanto. Lo desmontaron y lo llevaron para adentro.
Bueno, escúcheme, igual eso se lo tapa el zapato. ¿Quién se lo va a ver? Dos dedos menos, dos dedos más, que no hacen diferencia.
Mire, lo que se va a ahorrar en talco.
Pero escúcheme.
¿Usted qué quiere hacer fortuna?
Yo a mi nietito le cuento el cuento de este compró un huevito, este lo cocinó. Voy a tener que quemar etapas.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 8 décimas. En Barracas, un menor mató a una mujer en un asalto. Un matrimonio y sus hijos de 5 y 10 años circulaban por la avenida Iriarte, en cercanías de la denominada Villa 21. Un joven abrió la puerta del lado del acompañante, intentó ingresar al rodado y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en el pecho de la mujer. Luego se dio a la fuga. Por el hecho, detuvieron a 4 adolescentes de entre 16 y 17 años, entre los cuales estaría el autor material del crimen. Barack Obama dijo que Estados Unidos no tiene planes de establecer una base en Colombia. El presidente estadounidense afirmó que de lo que se trata es de mejorar los lazos de cooperación con ese país. Lo dijo durante un encuentro en la Casa Blanca con un grupo reducido de medios de comunicación. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue invitado al diálogo. Lo convocó la presidenta Cristina Kirchner. La reunión será el próximo miércoles en la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 8 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Oh.
era Radiohead en La Venganza Será Terrible. No surprises.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay mensajes del público presente y de los que han llamado al 4535-4000.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Dolina, disculpe el papel en que van estas letras. Le queríamos mandar un saludo a Miguel y Gloria, nos están escuchando. Sebastián y Francisco, estamos al lado del polaco.
Ajá, bueno. Muy bien, mensaje.
Para Sofía Robles, que te admira y te está escuchando, tiene 15 años, un saludo.
¿Y dónde está escuchando?
No sé si está escuchando aquí. Acá. O por radio.
O por radio, nunca lo sabía.
Dejaron un papelito a alguien que está aquí.
Bueno, dale.
Pamela de San Luis dice, estoy haciendo la tarea con un amigo y te escucho de fondo, ¿eh? Bueno, muy bien.
Bueno, acá tengo este que dice, buenas noches, es la tercera vez que tengo el agrado de estar presente en su programa. Me encanta la forma en que escribe y se expresa. Gracias, dice Marcelo. Me fascina cuando cuenta historias antiguas. Bueno. Me gustaría, si puede darme esas hojas que leyó. No tenemos más digitalización de esto. Es la única.
Son las únicas copias que hay, ¿no?
Sí. Dicen que lo que usted hace es muy bueno. Ese aparente halago es un insulto de puro insuficiente. Nosotros creemos que, etcétera, etcétera. Y escribe acá, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Sírvase este paquete de pastillas para el nene. ¿Qué más?
Aquí Lucía, Camilo y Gabriel dejan un mensaje. No sé si es para nosotros porque dice 5 de pollo, 3 de carne, 2 de roquefort, 2 de queso y 2 de jamón y queso.
Ah, bueno, sí.
Sí.
Mire, yo quiero todo eso, pero ¿cómo reconozco la una de la otra?
Bueno,
a comprar empanadas porque vinieron unos amigos de sorpresa.
Atención, yo vine con mi...
Perdón, ¿el señor quién es?
Me llamo Carlos Roldán, ¿cuál es el problema?
Ah, no, digo, porque...
Me tiene que juntos.
Me tiene que conocer.
Vinieron amigos a visitarnos, sí. Vinimos a comprar empanadas porque cayeron de sorpresa,
claro.
¿Cierto, Carlos?
Y pedimos empanadas y vienen todas revolcadas en una caja, no sabíamos cuál es cuál.
Claro, y me dice un amigo nuestro que lo conocemos de Mar de Ajó, ¿te acordás? No importa igual de dónde lo conocemos.
No, está para bien.
Lo que yo le voy a decir, no tiene nada que ver, ¿no? Y me dice, ¿cuáles son las de pollo? Me dice, porque habla medio así.
No había forma, encima habíamos pedido un poco también de empanadas dulces, de dulce de batata, otras de dulce de leche. Sí. Y se mezclaron las dulces con la salada.
Y estuvo rompiendo las empanadas, abriéndolas adentro a ver qué tenían. Y ya se pierde la magia, ¿no es cierto, Carlos? La magia se pierde y la higiene, porque incluso vino una señora,
sí.
Que es la mujer de este muchacho. Sí, este muchacho que trabajaba antes vendía manzanas y lo echaron. Y agarró una empanada, le metió los dedos para ver qué tenía. Unos dedos que parecían racimo de chorizo las manos. Y reventó todas las empanadas. Entonces, ¿por qué digo yo? ¿Por qué no le ponen una especie de algo, de una señal?
Sí, le ponemos porque ahora no se usa más diferenciar por
donde le ponemos donde está. Por eso vinimos a quejarnos.
Están tan quemadas las empanadas que todas las señales desaparecieron.
¿Dónde están las señales?
¿Ve que tiene este
sello? Son imperceptibles.
Tiene un sello,
sello
con la inicial.
¿Cómo le va a poner un sello a la empanada, señor?
¿Cómo le
ahora hay una almohadilla que anda a saber qué podredumbre tiene adentro.
No, entonces la H es humita.
¿Qué podredumbre tiene adentro?
La H es de humita.
¿Dónde está la H?
La C.
¿Me le puede? Acá trajimos la caja de zapatos donde trajeron las empanadas.
Acá, ¿ves? Señora, la H. Señor, la H.
¿Eso es una H?
Sí. ¿Usted es analfabeto?
Se confunde. La H de humita.
Claro, humita va con H.
No es con U. Humita.
Yo estaba buscando la U, ¿viste?
Yo también. A ver, ¿y jamón y queso cuál es?
La U es de ubre.
¿Jamón y queso cuál es? Acá, en la caja.
JQ.
¿Cómo, no es con K?
No, señor,
para comer las empanadas que hay que estudiar.
Sí, hay que ir ahora a la facultad para estudiar a comer las empanadas.
Señor. ¿No ves que está todo señalizado? Ustedes vinieron acá.
Usted tiene que poner directamente colgando primorosamente un piolincito con una etiqueta.
¿Una banderita?
Esta es de tal cosa.
Pero no se puede, porque una vez que se agujería la empanada. pierde todo su valor, comprende, despide por ahí todo el relleno, el calor, y ya no tiene rellenos.
¿Te puedo decir otra cosa?
Sí.
Yo comí la empanada de carne dulce.
¿Carne dulce?
¿Me puedo hacer una crítica? Qué empalagosa, ¿eh? ¿Cuántas? ¿Qué le ponen? ¿Azúcar? ¿Dulce? ¿Tan dulce tiene que ser la carne?
Lleva un poquito de azúcar, muchas pasas de uva.
Tiene mucho azúcar, mucho caramelo.
Pero sí.
Muchas pasas de uva y nada más un fruta brillante en el medio. Un pedacito de carne en el medio que se desmerece.
Sí. No, ese es el premio, premio sorpresa.
Es un garrón, además, en el sentido literal. Bueno, discúlpeme, estaba leyendo mensaje y usted me viene a interrumpir.
Sandro de Capital dice, me gustaría que algún día hables de la oligarquía.
Bueno, hola, soy Bárbara de Catamarca, estoy en la segunda fila, vine a verte por primera vez. Mandale un saludo a mi hermano Cristian, que te escucha desde Tierra del Fuego. Gracias, te conocí por un antiguo novio, a él lo dejé, pero a vos ni loca, dice Bárbara. ¿A dónde está Bárbara? Hola, Bárbara. ¿Qué tal?
Bueno. Es curioso que todas las que los conocen por los novios los dejan después y siguen escuchando el programa. Es mucho así, una historia muy repetida.
Porque este programa dura mucho y los novios poco.
¿Hacerá eso?
No hay ningún mérito.
Acá Susu de Quilmes tiene un problema que dice, Ale, siempre soy infiel y no me hace sentir mal. ¿Le doy para adelante?
Sí, como quiera. Cada cual es infiel a su manera. Bien, vine con mi mamá y mi hermano desde Lanús. Mi novio me dejó otra.
No lo digo.
No ve.
Todas las despechadas.
¿Querés ser mi nueva pareja? Dice Wanda o Banda. ¿A dónde está? Acepto. ¿Es Banda o Wanda? Porque los alemanes dirían Banda, ¿no? Bueno, hola, Wanda.
Saludo para los chicos.
Es curioso, ¿por qué la dejó su novio? ¿La dejó hoy o hace poco?
¿Hace dos
¿Hace
días?
¿Hace dos días o me está diciendo que era peronista? entonces ya pasó.
No, ya pasó,
Yo creí que era una cosa reciente.
Pero escúcheme, está a mitad del duelo.
Bueno, muchas gracias por venir. Ha venido al lugar indicado.
Santiago de Capital dice, hoy mi profesor de gimnasia me dijo tarambana. ¿Conoce usted el significado?
Sí, tarambana. Es una especie de tonto, discúlpeme que se lo diga de acá.
Debe ser muy joven el profesor de educación física.
Sí.
Saludos para los chicos del peaje de Peña, dice el nieto de Pergamino.
Bueno, discúlpeme si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo. Bien.
Acá Lucrecia Campana dice, doy todo por la ropa sudada de Gillespie. Me parece que...
Tenemos una bolsa abajo, ahora se la entregamos.
Por favor.
Los compañeros del CENS 44, segundo año, segunda división, Walter Rojas, Rubén Hernández, Néstor Rico y el oso. ¿Y el oso?
Sí, el oso.
Saludos.
Acá Lucía, Camilo y Gaby de Bernal gritan: ¡Viva Perón! Gritan ahí en el fondo.
Y se fueron. Y se fueron.
Extraordinario.
Saludos a la familia de Gabriel Baza de Santos Lugares. Y bueno, a Katy, Karina, Seba, Vale. Soy Mariano Prada, recibido de la carrera de cine. Me gustaría hacer un corto de bajo presupuesto, pero de excelente calidad.
No hay.
Con algún texto basado en un escrito suyo. ¿Se podría hacer? Como le creo que le está pidiendo permiso de que use...
Y no tiene por qué pedirme permiso. Usted agarra, pone la cámara ahí, como en el fusilamiento de Orrego, y se sienta el tipo y empieza a leer.
No, él quiere hacer actuar con actores.
No, pero se dijo bajo presupuesto.
Bajo presupuesto.
Bajo presupuesto, ¿qué es?
Pero escúcheme, ¿cómo?
Dice, usted mismo se pone a la vuelta y empieza a leer un texto. Y cierra el libro. Se va a cerrar.
Fin. Ah, no sé si nos da para poner fin.
Sí, porque tenemos que ir a los que te ponen las letras carísimo.
A mi hijo Pablo de San Luis, a mi nieta Julieta, a mi nuera Adriana y al gordo Hugo de Santos Lugares. ¿Qué? Pero no dice quién.
No manda. Dice qué. Ni mucho qué. Sujeto y poco predicado.
No dice qué ni quién. Daniel de Palermo dice, negro, ¿qué opinás de los blogs? Que cualquiera dice cualquier cosa de cualquier otro. Bueno, ya
bueno, esa es una opinión.
Opinó Daniel.
Podría incluso
un blog.
Sí. Eso es un blog. La definición es esa, no una opinión. Bueno, vamos a recordar a las personas que el lunes estaremos aquí, ¿no es cierto?
Sí, toda la semana vamos a estar.
¿En esta sala?
No, el viernes vamos a estar en el Palacio de Rodríguez Peña.
Hoy no pude ir al estreno del...
De Coco.
De Coco, no.
Sí, yo tampoco.
No llegué ni por casualidad. Además tenía una entrevista.
En el multiteatro. Estuve con él hoy por la tarde. ¿Qué? Y estaba pálido.
¿Por qué?
Lo vi pálido, le dije...
Hay que hacer esfuerzo, ¿eh?
Me dice, estoy... No me dijo nervioso, me dijo otra palabra. Sí, sí. Por el estreno, me dijo.
¿Y ahora por qué nos vamos? Porque ya debe haber terminado. Ahora lo llamamos.
Ahora lo llamamos a ver si está.
Ahora lo llamamos a ver qué, cómo anduvo. ¿Y Karina, esta mañana?
Karina,
ah, tengo mañana la dirección, finalmente, de donde va a estar el avión Ley.
Es muy importante la dirección.
Que Sánchez Bustamante 764. Eso
ah,
es
donde
el
siempre
está. ¿Dónde siempre?
No, ya estábamos mandando a la gente a La Plata.
Sí, no.
A es buscar el Fado Café.
Sí, señor. Mañana a las 10 de la noche en el CAF. Sánchez de Bustamante 764 en el barrio de Abasto. El Fado Tango Club.
El sábado, ahí, a las 6 de la tarde, toca Claudio Barile, en la calle Rivadavia 4045, que es la Iglesia Metodista Central. Uh-huh. Usted no anote nada nunca. Así que va a tocar con Mario Videla, obras para flautas, el mejor flautista del mundo, probablemente, o de la Argentina, o del universo. El querido Claudio Barile.
Y Cabernet en Pigüé.
Y completamos Pigüé, todo el menú. Atención, Pigüé, la calle, ¿cómo era?
Era, veo que tengo que anotar, ¿eh?
Ahí sí, no, bueno, ahí porque...
el Club Sarmiento.
Tengo que ir, sí, sí. Así que...
Club Sarmiento, que estaba en al 150 de alguna calle, que ya le diré. Club Sarmiento en Pigüé.
El Club Sarmiento en Pigüé, no debe haber.
A las 9 de la noche.
Pigüé. Me suena a Club Grande de Pigüé.
Pues sí. Para mí el Club de los Bacanas de Pigüé debe ser Sarmiento. Porque, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacerme socio de esta institución.
Bueno, tiene que pagar una membresía.
¿Para qué?
Una membresía para ser
¿qué,
miembro.
¿Qué viene a ser?
Un derecho.
Una membresía.
No, para ser miembro de este club.
Membresías son cosas propias del miembro.
¿La va a pagar?
No, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y podemos tocar algo después. Llegar.
Listo, vamos.
No. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
El 7, 8 y 9 de agosto se corre una nueva carrera de Top Race.
Y en la radio
hay pases exclusivos para vos. Acércate a Uriarte en Nicaragua. Llévate tu par de entradas y disfruta del espectáculo del Top Race en el Autódromo de La Plata, junto a los mejores pilotos del país. Viví la emoción del Top Race en La Plata. Te invita la radio.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Y ya llega la pasión a plaza de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompaña hoy a nuestro querido maestro. El Blumen Gillespie.
Richard le pide, maestro, el tema
As de Lorton.
Pues, es un temazo.
Sí.
Ah, de cartón.
De cartón.
Más o menos lo mismo, ¿no?
As de Lorton.
Es una ciudad, ¿no?
Sí.
Un cachito.
Contando sus proezas en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel, ágiles en grupía, pa' chupar de ojo, con famosas hazañas que no eran de él. Conocedores de frases y de modales, de la jerga fulera, de la rabal, se contaba la historia fenomenal, en que siempre tenía rol principal. Pero casó una noche un veterano, cuando está haciendo cuento de folletín, y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia ay de malandrín. Vos llevabas el mate en una timba, en la boca tenía don Benito, y fuiste mandadero los cafioros, y venís ahora a contar la de gran mató. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu chanza mayor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral. Y a rematar la historia caso al boliche, la mujer del famoso descartó, y doyéndole fuera raja pa' dentro, barreme bien la pieza, cuida el bullo.
Dale.
Anita de Barracas, no sé si dice o pide, te aconsejo que me olvide.
Te aconsejo que me olvide, no lo sabemos, pero qué lindo que es, ¿sabes?
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar.
Sí, ¿no?
Maestro, aquí le piden el carrerito.
El carrerito, a ver si sabe un cachito de carrerito, a ver. Dedicado a Chiche Gelo.
Chiche Gelo Zaino.
Jorge de Luján Gutiérrez lo jorobaba a Chiche Gelo. Ajá. Y cantamos.
Chiche Gelo Zaino, vamos pingo por favor, que pa' cruzar en la cañada no falta más que un tirón. Chiche el rosario, la barranca ya pasó, pero ya no tengo apuro por llegar al corralón.
Me parece que es más lindo Carro Viejo, pero no me lo sé. ¿Quiere un cachito de Carro Viejo?
A ver. Dice, anda, cacha por Campichuelo, raja patrio pirato, que puede que el camino no se haga tan pesado, ya estás hecho con fiambre, te queda poco rato, la vida siempre es dura, tírate pa' un costado. Tenía apartamento montado a todo tren,
la vida de un viabazo me lo dejó apurado, tirado en la miseria del mundo y sin tomar. Carro viejo, sos paquete, como el suyo y barrilete, vaquerando tu hermoso. Escucha lo que te digo, vos sabes que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, una al mundo, vos sabes que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manchas en el corazón, se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar.
Va a tocar un poco.
Sí, acá Natalia, hay varios pedidos de trompeta. Aquí le piden The Man I Love, que esa quizá la pueden hacer.
Terminar.
Por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en Buenos Aires, la temperatura 7 grados 5 décimas. El gobierno advirtió que no autorizó las subas en las facturas de luz. Lo hizo el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien indicó que la última autorización para el aumento de tarifas se permitió en octubre de 2008. Se intimará a las empresas a suspender la última liquidación porque se hallaron errores en exceso. El funcionario destacó que las que hayan cometido equivocaciones en la facturación del servicio serán multadas. En Indonesia matan al terrorista más buscado del sudeste de Asia. El cerebro de muchos atentados en la región, Nordin Mohamed Top, fue muerto al enfrentarse con la policía de ese país en la isla de Java. Los agentes mantuvieron cercada durante horas la casa en la que se ocultaba, junto a otros miembros de la organización terrorista Jemaa Islamiya. Los ruralistas dicen que no están conformes con los cambios en las exportaciones. El gobierno anunció beneficios para las ventas al exterior de carnes, leche y granos. Al respecto se refirió el vicepresidente de CRA, Ricardo Buriaile. Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 5 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país. A partir de este momento los vamos a acompañar más allá del día.